Pues vamos a hablar de eso, sí, de Oriente y de Occidente, de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Católica. Y es que el patriarca Kirill de Moscú y de todas las Rusias no es un hombre que se prodigue en los medios, y menos todavía en los medios de Occidente. Así que nos ha llamado la atención la entrevista que ha concedido al periódico italiano La Stampa.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. El patriarca Kirill, que es cabeza de la Iglesia Ortodoxa más numerosa en el mundo, la rusa, se refiere a su histórico encuentro con el Papa Francisco en La Habana y destaca que demuestra el deseo de defender juntos el futuro de las comunidades cristianas en el mundo moderno y también de contribuir a instaurar una paz sólida y justa en los lugares en los que hoy vemos sangre derramada. Se refiere también al drama de la división entre los cristianos de Oriente y de Occidente. A su juicio se debió al desplazamiento de las prioridades espirituales, de la observación rigurosa del Evangelio, al intento de trazar terrenos de influencia y de poder en la Iglesia. Por eso opina que el camino hacia la unidad no debe basarse en cancelar u ocultar las diferencias entre la ortodoxia y el catolicismo, sino en su aspiración unánime a vivir según el Evangelio en el mundo contemporáneo. En su opinión, los cristianos nos encontramos frente a un grave desafío sistémico relacionado con los viejos problemas de la civilización europea. Habla de la destrucción de la familia, de la ideología del transhumanismo y de otros problemas. Y en este sentido, el patriarca se interroga sobre la principal tarea de la Iglesia, de las iglesias, en el mundo de hoy. Se trata de mostrar juntos la actualidad del Evangelio, y para eso es imprescindible ofrecer un testimonio vivo de Cristo. Narrar la vida de la Iglesia, no como un museo de ideas medievales o como una reserva de fracasados incapaces de insertarse en la vida moderna, sino como una fuente de agua viva a la que puedan acercarse tantos, tantos que tienen sed. Pues así arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Lo hacemos con el avance de las principales noticias de esta jornada y con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar con la actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha recibido en audiencia a un grupo de enfermos de Huntington, llegados de 22 países. Es la primera vez que un líder mundial le recibe y escucha. También ha recibido a la presidencia del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa y mañana viernes recibirá al presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Por cierto, que el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, denuncia la corrupción y a quienes se han aprovechado sin miramientos desde el poder.
El arzobispo de Valladolid, en su última carta pastoral, reivindica la transición como ejemplo de diálogo frente a la situación de crispación e incertidumbre que vive la sociedad actual.
En Murcia continúa el Congreso Internacional de Mariología.
Se desarrollará esta mañana en la Universidad Católica de Murcia. A estas horas interviene el obispo emérito de Leira, Fátima, para hablar sobre la experiencia pastoral en su diócesis.
Y comienzan en Madrid en el encuentro de delegados diocesanos de pastoral vocacional.
Con el lema Llamados a la belleza, una pedagogía vocacional, los asistentes reflexionarán hasta el sábado sobre las claves del discernimiento y escucharán las experiencias que se desarrollan en las diócesis.
Y dos previsiones para esta tarde. A las 5, en la sala capitular de la Catedral de Oviedo, se presentan los trabajos de restauración del Arca Santa.
Y a las 7:30, en el Instituto Teológico de Vida Religiosa, Gonzalo Tejerina presenta su último trabajo sobre el carisma de la vida consagrada y la comunión eclesial.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausita, entramos en nuestro tema de hoy.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En el espacio, nadie puede oír tus gritos.
Tiene que haber alguna forma de acabar con él.
Ni juzgar tu terror.
Busquemos el modo de matarlo.
Solo podemos sentir tu miedo.
Ha informado Ripley.
Alien el octavo pasajero y Aliens el regreso. El sábado, a partir de las 10 de la noche, en 13TV. 13TV. Me gusta.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Alergia? Alertín. Alertín alivia la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos producidos por la alergia sin crear somnolencia. Alergia, Alertín. De Pharma OTC.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Ir al cine un sábado por la tarde con tu hijo, a ver una peli de Alegres Ratoncitos Cantarines, mientras tu equipo se juega el ascenso, exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y haz un crucero por el Mediterráneo desde 499 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bien, pues hoy queremos dar un primer vistazo, una primera ojeada al Tratado General de los Sacramentos. No se me asusten, porque estamos hablando de una realidad que vivimos cotidianamente los cristianos en la Iglesia, pero aquí hay que profundizar. Lo acaba de publicar el profesor José Granados en la colección Sapientia Fidei, la serie de manuales de teología de la Biblioteca de Autores Cristianos. Bueno, pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a presentárnoslo aquí en El Espejo.
Your smile is like the sunset in the month of June.
Nuestro invitado, un sacerdote nacido en Madrid, pertenece al Instituto Religioso de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María. José Granados García es vicepresidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, la Universidad Lateranense de Roma, y donde vive precisamente, y le agradecemos porque acaba de aterrizar, donde enseña en esta universidad como catedrático de Teología Dogmática del Matrimonio y la Familia. También colabora como profesor invitado en la Pontificia Universidad Gregoriana. Ha escrito varios libros, algunos sobre la teología del matrimonio y sobre los sacramentos, como del que vamos a hablar hoy, Teología de los Sacramentos, de la BAC, Biblioteca Autores Cristianos. Por cierto, este libro se presenta esta tarde aquí en Madrid y más concretamente aquí en la calle Alfonso 11, 4, en la cuarta planta.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, al padre José Granados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
Bueno, esto es casi un aperitivo de lo que va a ser la presentación de esta tarde, pero creo que puede ser muy interesante que nuestra relación con Dios pase a través de estos signos que pueden parecernos pues banales, el pan, el vino, el aceite, el hecho de que haya un ministro que es pues como nosotros, más o menos, mejor o peor, y que estos sacramentos estén ligados a las circunstancias de nuestra vida, la enfermedad, el amor, el comienzo de la vida. Es algo que por un lado parece maravilloso, pero que por otro lado puede suscitar quizás escándalo en quienes piensan en una relación con un Dios que está completamente lejos, completamente apartado de nosotros, ¿verdad?
Sí, sí, también. A veces nosotros mismos pensamos que a Dios se le encuentra solo aislándonos o entrando en nosotros mismos. Y precisamente una clave del cristianismo es que el Verbo se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros, y precisamente cómo vivimos, cómo tocamos a ese Verbo hecho carne y cómo lo prolongamos en nuestra vida es a partir de los sacramentos.
Me ha llamado la atención en el prefacio de este Tratado General de los Sacramentos una cita del poeta Charles Peguy, por quien yo tengo especial devoción, que nos reprocha en cierto modo a los que podemos pensar que qué suerte tenían aquellos que estuvieron con Jesús, que le podían ver, que podían acompañarle por los caminos de Palestina, de Tierra Santa, cuando resulta que nosotros ahora podemos incluso comer, y esto puede resultar escandaloso, la propia carne de Cristo. Quizás está ahí un poco la clave, ¿no?, de este misterio de los sacramentos.
Sí, hay otro pasaje también del Evangelio en que María Magdalena, cuando ve al resucitado, le va a abrazar y él le dice: no me toques, todavía no he subido al Padre, ¿no? Y nos parecería también lo mismo, pues un poco extraño. Jesús casi podría decir: tócame ahora porque cuando suba al Padre ya no me podrás tocar. Y sin embargo dice: no me toques porque no he subido al Padre. Porque la está indicando que va a haber otra forma de tocarle. San Agustín decía: lo tocamos por la fe, lo tocamos por el amor. le tocamos por los sacramentos. Él ha querido no solamente la encarnación y su presencia, sino que esa presencia continúe viva en la Iglesia. Y de alguna forma, habiendo asumido nuestra carne, nos permite en las relaciones concretas que tenemos en el cuerpo, en la vida, también el tocarle, el hacerle presente. Creo que la pregunta un poco de los sacramentos es la pregunta ¿dónde encontramos a Dios? Sería un poco lo que creo que Peguí intenta responder, ¿no? No le encontré. La gran fortuna del cristiano es que lo podemos incorporar en la misma carne, en las mismas relaciones que vivimos, él se hace presente.
¿Y cómo se ensamblan, José, en la vida de la Iglesia lo que son los sacramentos con lo que es la palabra de Dios, la autoridad de quien guía la comunidad cristiana, la experiencia de la fraternidad cristiana, de la comunión? ¿Cómo se ensamblan todos esos elementos y cómo se reclaman mutuamente?
Pues es decisiva la pregunta, porque en realidad en el libro una de las ideas centrales es que los sacramentos es como la estructura de enramado de toda la Iglesia. No solamente son los actos litúrgicos, sino que cada cosa que hace la Iglesia, que hace el cristiano, es sacramental. A ver, la vida entera es sacramental. Entonces, a partir de ahí, bueno, está claro que está el sacramento del orden, y ahí es donde entra la presencia del sacerdote, ¿no? De la jerarquía dentro de la Iglesia. No es un añadido, sino que deriva del mismo sacramento. En realidad, creo que es la Eucaristía la que nos da la clave para ver todas estas relaciones. La doctrina cristiana siempre se ha aprendido en la Eucaristía, en los sacramentos. La fe la hemos profesado en el bautismo. Sería como la caja de resonancia de la palabra. Cuando tocamos un instrumento hace falta una caja de resonancia, si no la música no suena. De alguna forma la doctrina cristiana suena ahí, en la caja de resonancia, que es la celebración sacramental, y luego cómo ese sacramento se desborda la vida, ¿no? Esto lo vemos muy bien en el sacramento del matrimonio, que es un sacramento continuo, permanente, ¿no? Que toca pues todas las familias y, por tanto, toda la sociedad también.
Un misterio que define y recorre toda la vida del cristiano es esa relación misteriosa entre gracia y libertad. La paradoja de que, por un lado, sin Dios no podemos hacer nada, es la iniciativa de Dios que quiere salvarnos, que quiere curarnos, que quiere alumbrar nuestra vida. Por otro lado, se nos reclama una respuesta libre, una implicación de la persona sin la cual pues seríamos meros autómatas. Quizá esto, precisamente en los sacramentos, ese ensamblaje de gracia y libertad también es una cuestión decisiva.
Sí, el sacramento, antes que nada, es un regalo, es un don. Siempre vamos allá a recibir algo, ¿no? Aunque nosotros participemos, hagamos, en el bautismo se ve muy bien. Es como un nacimiento. Cuando uno nace, pues todo le es dado. Pero luego, dentro de esa misma dinámica del sacramento, participamos en ese don, lo recibimos en primer lugar y luego lo podemos fructificar en la vida. De esta forma, como que el sacramento se extiende en nuestra acción, ¿no? La acción del cristiano, la vida moral, ¿no? La vida en la sociedad, la vida en el trabajo, en la familia, en realidad está ya toda contenida en la Eucaristía. El secreto de Dios que se da y que nos permite crecer hacia Él. Esa doble relación del sacramento, que es ante todo una gracia, pero una gracia que regenera nuestra vida para que podamos responder a ella. Y en el fondo, la Eucaristía es una alianza, no una amistad. Y es el sacramento de los sacramentos, el que da tono a todos los demás. Y allí vemos el don primero que recibimos, pero ese don también, pues aparte, viene en el trabajo, en el don del pan, que es también trabajo del hombre, y luego se hace entrega del cristiano hacia Cristo. Hay un capítulo del libro que es precisamente la relación entre los sacramentos y la vida moral, la vida o la acción cristiana.
El obrar cristiano, sí. Efectivamente. Y hay otro sobre el que también te querría pedir un apunte, porque hablamos de la relación entre los sacramentos y la propia Iglesia, que en sí misma es sacramento. Tú hablas de siete sacramentos y una Iglesia que es sacramento. Verlo desde las dos perspectivas es lo que te pido.
Pues es, sobre todo creo que ha sido en el Vaticano II donde ha llegado con más fuerza esta idea de que la Iglesia es un sacramento, ¿no? Tal vez estamos un poco acostumbrados a vivir los sacramentos individualmente y no es así. Toda la tradición siempre nos ha enseñado que el sacramento es un lugar de encuentro con Cristo, con los hermanos, con Dios, es un lugar de relaciones, relacional. Es ahí donde Cristo se hace presente. Entonces esto significa que el lugar donde nace la Iglesia es el sacramento, la comunidad que nace en los sacramentos es la Iglesia, en la Eucaristía sobre todo. En la tradición medieval se comentaba mucho un versículo del libro de la sabiduría que dice: la sabiduría se ha edificado una casa sobre siete columnas. Y siempre los teólogos han interpretado que las siete columnas eran
los sacramentos.
Los sacramentos, ¿no? En que la Iglesia nace. La Iglesia en realidad no es la comunidad que nace de la Eucaristía. Por eso los primeros cristianos, cuando no podían celebrar el domingo, decían, ¿no? Hay unos mártires de los primeros siglos que dicen, sin el domingo no podemos.
No podemos vivir.
Bueno, no podemos.
Pues precisamente por eso hemos querido abrir hoy este espacio para hablar de este Tratado General de los Sacramentos, y creo que cualquiera que nos haya oído se ha dado cuenta de que hablamos de nuestra propia vida y que no es algo solo para especialistas, aunque también este libro, por supuesto, es una ayuda para los que tienen como vocación el ejercicio de la teología y de la enseñanza en la Iglesia. Padre José Granados, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Muchísimas
gracias.
Un fuerte abrazo. Vamos a recordar ese título del libro del que hemos hablado, Tratado General de los Sacramentos, en la serie de manuales de teología Sapientia Fidei de la Biblioteca de Autores Cristianos, su autor José Granados. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y de nuevo aquí con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Empezamos con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha recibido en audiencia a un grupo de enfermos de Huntington llegados de 22 países. Con ellos ha estado la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por primera vez un líder mundial se ha interesado por el olvido y la exclusión que sufren los enfermos del mal degenerativo de Huntington, conocido como el baile de San Vito. Hoy el Papa ha querido escuchar a enfermos y familiares llegados de 22 países de todo el mundo, aunque su mayor incidencia se encuentra en Hispanoamérica. El Papa les ha dicho que esta enfermedad no puede quedar oculta nunca más y que ninguno de ellos debe sentirse una carga porque son valiosos para Dios. Zoe Cruz ha presentado al Papa a su madre postrada en una silla de ruedas por el Huntington y le ha contado que a ella misma tan solo le quedan 8 años de vida antes de que el mal se active.
Hemos estado ocultos, aislados al mundo. Aislado, y queremos que el mundo nos vea y entienda que nosotros estamos necesitados y existimos porque siempre estamos aislados.
A los investigadores presentes, el Papa también les ha recordado que no alimenten la cultura del descarte utilizando en sus trabajos embriones humanos que provocan su destrucción.
Gracias, Eva. Mañana el Papa Francisco va a recibir al presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Precisamente el vicepresidente, el cardenal Ricardo Blázquez, en su última carta pastoral denuncia que la corrupción es como la gangrena de la confianza de los ciudadanos y de la sociedad en quienes se han aprovechado sin miramientos desde el poder. Ante esta realidad, el arzobispo de Valladolid afirma que la sociedad necesita una regeneración democrática y ética.
Y continúa en Murcia un congreso internacional de Mariología.
Numerosos expertos analizan hasta mañana viernes diversos aspectos de la presencia de la Virgen en la vida de la Iglesia. COPE Murcia, Paula Pascual.
Bajo el título María, Madre de Misericordia, la Universidad Católica de Murcia está celebrando el Congreso Internacional de Mariología. El cardenal Antonio María Rouco Varela ha asegurado que es alentador que una universidad analice la vida de la Virgen.
Ya quisiera uno que la imitasen otras universidades católicas, ¿eh? De las demás pues no se puede esperar algo así. De todos modos, la María es materia y objeto de una ciencia que se llama Mariología. No es un discurso sobre ella que hay que sea puramente piadoso, sentimental, sino que es un discurso con rigor intelectual, que tiene una base científica.
La clausura del congreso será mañana por la tarde en Cartagena, con una gran procesión de la Virgen Peregrina de Fátima por las calles de la ciudad.
Y a esta hora comienza en Madrid el encuentro de delegados diocesanos de pastoral vocacional.
Organizado por la Conferencia Episcopal con el lema Llamados a la belleza, una pedagogía vocacional, los asistentes reflexionan hasta el sábado sobre las claves del discernimiento y escucharán las experiencias que se desarrollan en las diócesis.
Y el Instituto Religioso Jesu Communio anuncia la fundación de su primera comunidad fuera de Burgos.
El lugar escogido para fundar es el antiguo monasterio de las religiosas salesas de la localidad valenciana de Godella. Allí se desplazarán próximamente medio centenar de religiosas tras acometer algunas obras de mejora.
Gracias, Amparo. Pues hoy queremos concluir esta edición del Espejo precisamente con esa carta pastoral del cardenal Ricardo Blázquez a la que nos hemos referido, a sus fieles de Valladolid, en la que afirma que la corrupción provoca irritación en todos nosotros y es caldo de cultivo para empujarnos a buscar salidas falsas de futuro. Está claro que necesitamos robustecer la dimensión ética en la vida social, pero el cardenal añade que la conciencia moral se clarifica y fortalece recordando los mandamientos de Dios. Para vivir moralmente no basta con tomar medidas legales. Necesitamos vivir ante Dios en conciencia y con respeto. La catarsis de la vida social, la purificación de los graves focos de corrupción, se debe realizar pronto y eficazmente, pide el cardenal, para detener el deterioro de nuestra convivencia violencia social. Por otra parte, el cardenal Blázquez también advierte que no es legítimo generalizar, embadurnando todo y a todos y sugiriendo operaciones peligrosas. La historia es maestra tanto en sus aciertos como en sus fracasos, y por eso se pregunta, ¿por qué no aprender de la transición, en la que el diálogo fue el impulso para dar todos unidos un paso hacia el futuro, buscando la justicia, el respeto y la paz? Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo del espejo, que sigue en este mediodía COPE.